ser saber, es un culto la vecina bueno y es amable por todo el deber.
Y los martes, cada 15 días, tenemos este espacio que recuerda el siglo y medio de la Escuela Liceo Elbio Fernández. Ustedes saben que, bueno, lo que hemos hecho en esta celebración aquí en Alpampán es repasar, convocar a exalumnos para que juntos recuerden justamente lo que significó su pasaje por el Elbio, lo que significa ese sentido de pertenencia, lo que significan los recuerdos, y para muchos también lo que significa él en su tarea cotidiana hoy de adultos, reconocer que muchas de las cosas que aprendieron, más allá del conocimiento escolar o liceal, como muchos han dicho, en valores lo siguen exponiendo diariamente. Y hoy le toca el turno a Miguel Vicillac, que es publicista, asesor en comunicación, creativo publicitario. Es un gusto recibirte, Miguel, ¿cómo te va?
Pero qué tal, Jaime, un placer, un gusto.
Bueno, la misma pregunta que le hago a todos ustedes cuando comenzamos esta charla. ¿Qué te pasa cuando escuchás el himno?
Bueno, estaba sentado cómodamente y me tuve que poner de pie. Pero fueron para mí, es gran parte de la historia de mi vida, son 14 años en el Elbio. 14 años no es poca cosa, yo empecé en infantil, jardinera, preparatorio, recién después primero de escuela, y así hasta el liceo y bachillerato. Así que, claro, es gran parte de mi vida, de mi formación, y algo que, como arranca este espacio con el himno del Elbio, que te eriza la piel, es inevitable.
Yo tuve la suerte y el honor de conducir los festejos en el Sodre, co-conducir junto a una exalumna del Elbio, como Andy Vila. Yo no fui al Elbio, pero bueno, tuvieron esa generosidad. Y cuando al final el coro canta el himno, era impresionante ver a todos ustedes, adultos, entonarlo, pero con unas ganas.
Sí, sí. No, y llorando. O sea, largamos los mocos unos cuantos. Este es un momento fuerte. Claro, es la historia de uno, es el arranque de la vida útil, por decir algo. Y todos los recuerdos de ese patio que en aquella época uno lo veía como gigante, ese piso de damero, ese reloj enorme. Y bueno, hoy uno lo ve hoy, digamos, con otra altura y lo ves y no era tan grande, perspectiva. Y una historia que en lo personal, ya con los 50 y largos años, te trae de todo, porque tú hablabas de los valores y, por supuesto, digamos que la prédica de valores fue sin duda una constante en el Elbio desde siempre. Y especialmente para los que vivimos aquella época que vivías en dictadura, que tenías que estar llegando al colegio controlado porque que no te tocara el pelo, que no te tocara el cuello de la camisa, digamos, cosas como esas.
Sí, sí, claro.
Digamos que a mí me pasó inclusive hasta de que no me dejaran entrar porque me tocaba obviamente el pelo, el cuello de la camisa, e irme al bar Bambi, que estaba en Ejido, esquina Canelones, y que unas compañeras me pusieron unas horquillas, unos ondulines.
Sí, 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 sí. O invisibles, como se decía en San José.
Bueno, eso, poniendo unos ondulines para dar vuelta al pelo y que pudiera entrar a clase. Absurdos como esos, hasta de cometer el enorme pecado de que por hacerse uno el canchero ibas, en vez de zapatos marrones, más zapatos negros, ir con mocasines marrones para hacerse el camba.
Claro, pero Miguel, también muchos reconocieron, muchos de tu generación, que el clima de opresión que se vivía en las calles y en el sistema educativo, adentro del instituto, no sucedía.
No sucedía, exactamente, ¿no? Tuvimos la enorme ventaja de que no pasaran, claro, las cosas que uno veía y vivía. Yo, mi madre estaba en el IABA, por ejemplo, y las cosas que pasaban en la calle no eran las cosas que vivíamos nosotros en esa especie de burbuja, muy,
claro,
muy cuidada, y al mismo tiempo con un concepto de lo que era justamente lo que decía hoy, el tema de los valores, del respeto, digamos, teníamos una educación cívica que más allá de lo que podía ser de repente una materia, era una cosa que se impartía en todos los órdenes, digamos, desde el recreo hasta los campamentos, las salidas, digamos, como que había otra cabeza. Uh-huh. Yo sí, lo reconozco, sí, fui siempre un alumno con ciertos problemas de conducta, no era, nunca
tenía... O sea, medio rebeldón, digamos.
Era bastante rebeldón y era, sí, de que pasaba algo en la clase y si entraban y veían que estaba yo, ya sabían que posiblemente era culpable, eso me pasó mucho.
Pero más allá del tema de ese tema, ¿como estudiante cómo eras?
Como estudiante era bueno en lo que me gustaba, porque a mí siempre me gustó el dibujo. Por ejemplo, tú que sos caricaturista, yo dibujaba, hacía caricaturas y hacía chistes. Hoy en día hay compañeros de clase que tienen todavía dibujos míos de aquella época.
Mira vos.
Dibujando a los profesores o a los compañeros y haciendo historietitas y demás. Que casi que mi primera incursión en algo, entre comillas, publicitario.
Sí, o creativo.
Claro, o creativo, fue publicando en el año, no me acuerdo si fue 79 o 80, en la página de Humor Club de Antonio Setti, en el Diario de la Noche, una sección y yo hacía chistes gráficos. De hecho, no me olvido más que cuando yo estaba, creo que fue en quinto año de escuela, estaba ya en el pasaje a bastante avanzado en quinto año de escuela, escribí algo que yo en ese momento era una novela, que obviamente no era una novela porque tenía 6 páginas, obviamente era un cuento, que se llamaba Peligro, alguien acecha, y era un policial medio de terror, un thriller, digamos, que yo lo escribí obviamente a máquina, terminé haciendo la picada a mi miógrafo, hice los dibujos. Y el Elbio Fernández le encantó, digamos, eso que yo había hecho, y lo imprimió el Elbio Fernández a mi miógrafo. Y se repartió entre compañeros, alumnos, y fue una cosa de lo más rara, que después, más adelante, yo tuve el gusto de tener a la profesora Margarita Sunzao, de profesora de literatura, una de las materias que más me gustaban, literatura, después historia con le decíamos el chino porque era Luis Saifón.
Sí, claro.
Luis Saifón, que también es otro artista maravilloso, hemos ido a varias exposiciones y muestras de él últimamente. Luis Saifón dejó de ser profesor de historia y pasó a ser profesor de artes plásticas. Uh-huh. En Elbio, y creo que ahora se jubiló hace poquito.
Sí, pero sigue promoviendo todo lo que tiene que ver con el arte chino.
Sí, exactamente. Hace muy poco tiempo ahí en el museo ahí en Ejido hizo una exposición con el Año del Gallo y demás. Y bueno, yo vivo muy vinculado al Elbio, porque además tengo mi hermana menor, está en maestra, está ahora creo que está haciendo un trabajo más de dirección en educación inicial en el Elbio Fernández, y también pertenezco a ese grupo que yo lo veía como que eran todos dinosaurios, y es la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, sociedad formada por Elbio Fernández y José Pedro Varela, y a la cual pertenezco, y tengo compañeros como Miguel Ángel Olivencia, por ejemplo,
claro.
O el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, o un montón de ilustres figuras, que hoy tengo el honor de compartir con ellos ese trabajo de esa sociedad que tanto hace por la cultura a nivel nacional.
Uh-huh. Miguel, nombraste ahí un par, ¿a qué profesores sentís que te marcaron? Saifón, sí, la literatura.
Sí, Saifón y Margarita Sunzao, para mí son inolvidables, porque digamos, Margarita logró, aclaro, mi madre era profesora de literatura,
¿no? Ajá.
También lo tenía
a
mamar en mi casa. Pero a veces uno en la casa como que da menos bola al tema, y bueno, y Margarita Sunzao fue una docente que me hizo disfrutar la literatura, digamos, su forma de transmitir y demás, que se lo pude decir hace poco tiempo, porque fue homenajeada por su padre en un evento del Rotary Club, y ella enseguida me reconoció, y bueno, nos vimos y pude decírselo. Uh-huh. Así que realmente fue muy lindo, y para mí, ya te digo, salvo aritmética, que nunca fue como suele pasar con tantos.
Michelle, y visto ahora a la distancia, y siendo un hombre de la publicidad que además estudia mucho los comportamientos de la gente, etcétera, ¿por qué sentís, por qué se da, por qué crees vos que se siente está ese sentido de pertenencia al Elbio muy fuerte, tan fuerte?
Yo creo que una cosa que el Elbio en varios aspectos promovió y que logró inculcar, y mirá que te voy a decir algo que hasta parece menor, ese es el sentido de la amistad, del compañerismo, y de hecho, tanto en mi generación, y lo vivo hoy, digamos, tengo amigos, digamos, que estaban en jardinera, digamos, y los tengo hoy. Uh-huh. Y me llaman hoy, y vienen a mi casa hoy, y nos juntamos hoy. Entonces, estamos hablando más de 50 años de relaciones de gente que nos conocemos de toda una vida, y que no es ese, en muchos casos no es ese grupo que se junta una vez al año y toman cerveza y hace un asado. O sea, como que estamos mucho más cercanos, mucho más pendientes de la realidad de uno, del otro, un problema laboral, un problema familiar, como que eso es una cosa que yo la veo en diferentes generaciones. No puedo decir si hoy pasa, pero en mi generación y en gente mayor que yo, porque mi madre fue alumna también de Elbio Fernández, mi tío también, y hermanas mías y demás, eso sucede. Entonces me digo, me parece que eso que que el Elbio fomentaba, y era el destacar al mejor compañero de la clase y demás, eso creo que fue semilla para que tuviéramos esa posibilidad de que fuéramos acompañados y tener ese grupo de amigos que te puedan durar tantos años. Uh-huh. Eso me parece que es un aporte muy importante del Elbio.
Está bueno. Michelle Luis Isaac, muchísimas gracias por el recuerdo y por compartir estas cosas tan personales con la misma generosidad que lo han hecho todos los exalumnos del Elbio que están pasando por las tardes de Alpampan. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí.
Bueno, gracias Jaime, gracias Sergio, y estoy en la orden.
Un gran abrazo. Chau, chau. Michelle Luis Isaac estuvo en Alpampan recordando los 150 años del Colegio Liceo Elbio Fernández.